Primera de Pedro capítulo 5, y luego le voy a pedir que vayamos también a Romanos capítulo 12. Primera de Pedro capítulo 5 y Romanos capítulo 12, verso 3, 12:3, y Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Vamos a ponernos de pie, por favor, mi amado. Le pido que lo hagamos para honrar a Dios, para honrar su presencia, para honrar su palabra. Y le voy a pedir que no se distraiga con nada. Si usted usa su teléfono para mirar su Biblia, es muy bueno, pero por favor bájele el volumen para que no nos vaya a distraer en caso de que alguien llame durante la reunión. Bájele el volumen a su teléfono, póngale ahí en mute. Pero leemos Segunda de Pedro capítulo 5 y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, Primera de Pedro le dije, Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro, Primera de Pedro. ¿Lo tiene? Capítulo 5, verso 5, Primera de Pedro 5, 5, leemos la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, toditos, 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 ahí entramos usted y yo, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Le pedí también que busquemos Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, y vamos a leer el verso 3. ¿Lo tiene? Y vamos a ponerle mucha atención a la palabra de Dios. Tenemos que poner atención. Como buenos alumnos, ¿verdad? El alumno que aprende, ¿cuál es? El que pone atención, el que no se distrae, el que está atento a la enseñanza. Así que dice la palabra del Señor en Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿estamos ahí?, más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La traducción en lenguaje actual dice, no te creas más que los otros, piensa con cordura. Padre, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, nos gozamos y nos deleitamos el poder venir a tu presencia, Señor. Y ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestros corazones y que nos enseñes. Y, Señor, que no nos vayamos igual como vinimos, sino que tu palabra poderosa penetre a lo profundo de nuestro corazón y vaya transformando nuestro ser, para poder, Señor, comprender cuál es tu voluntad perfecta y alcanzar la madurez que tú quieres para nosotros. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. La semana pasada iniciamos un estudio acerca de la importancia de vestirnos de humildad, ¿verdad? Si usted vino, recordará que enseñamos y aprendimos a la luz de la palabra del peligro del orgullo. Y en los versos que acabamos de leer, precisamente notamos que Dios nos anima, que Dios nos enseña que debemos tener cuidado con este peligrosísimo, con esta peligrosísima actitud que se llama orgullo. Decíamos, mi hermano, y estoy nada más resumiendo un poco lo que aprendimos la semana pasada, que el orgullo tiene su origen en Satanás mismo. Es un sentimiento que viene del mismo Satanás, y entonces que este sentimiento, esta actitud, destruye la vida del que tiene orgullo. Destruye la vida. Y tiene no solamente el orgullo una presencia singular, pero junto con el orgullo vienen mi hermano, la mentira, vienen las iras, vienen la altivez, la arrogancia. Y decíamos, una persona orgullosa es una persona caracterizada por algunos aspectos en su vida. Por ejemplo, habríamos hablado, y estoy resumiendo, es una persona que no oye consejo de nadie. El orgulloso cree que él lo sabe todo y que no hay nadie mejor que él, que no hay nadie mejor que ella. Piensa que nació, mi hermano, en una cuna especial y que por su sangre corre sangre real, por sus venas corre sangre superior. Entonces se cree muy superior y no oye el consejo de nadie. Y le voy a decir algo, mi hermano, esto es muy peligroso, porque cuando no oímos, cuando no escuchamos el consejo de nadie, corremos el peligro de cometer muchos errores y nuestras acciones tienen consecuencias. Y muchos de los problemas que las personas enfrentamos no son otra cosa, sino que el resultado de lo que sembramos. Si alguien está preocupado y no le gusta lo que está cosechando en su vida, tiene que hacer un alto y decir, ¿qué estoy sembrando? Hacer un análisis, hacer una reflexión, ¿qué estoy sembrando? Porque dice la palabra de Dios, o Dios dice en su palabra, que todo lo que el hombre y la mujer sembraren, eso también cosecharán. Entonces, mi amado, le tengo un consejo. Si es que no le gusta lo que está cosechando en su vida, deténgase un instante y analice, examine y pídale aún a Dios, como hacía David. David le dice, examina mi corazón, Señor, y muéstrame si hay algo ahí que no está bien, porque no quiero seguir cosechando lo que estoy sembrando. Estoy parafraseando lo que dijo David. Entonces decíamos, la persona orgullosa es una persona que no escucha consejo de papá ni de mamá. Y le voy a decir algo, toda la humanidad está bajo este peligro. Todos los jóvenes, los adolescentes, yo recuerdo cuando era adolescente. Es como que tenemos ahí, mi hermano, uno piensa que lo sabe todo. Y papá viene y le dice, mijo, cálmate, take it easy. Y uno le dice, no sabes nada. Bueno, tal vez a usted no le pasó. Tal vez yo fui el único. Pero sucede, mi hermano, esto y tristemente avanzamos con esta actitud. Decíamos entonces, la persona orgullosa piensa que siempre tiene la razón, solo habla de él. Y decíamos, esto trae dolor al individuo, trae dolor a su vida y también trae dolor a todo lo que le rodea, porque habíamos leído en la palabra que Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Y esa palabra aborrecer quiere decir que Dios, mi hermano, le repele la persona orgullosa. Te ha visto un repelente, hablábamos de eso el domingo pasado, ¿verdad? Cuando llega una persona orgullosa delante de Dios, hay un repelente y Dios dice, ¿sabes qué? Si no te humillas, no vamos a poder, porque Dios no puede aceptar esta actitud del corazón. Pero quiero continuar entonces esta tarde, en los minutos que nos quedan, mirando algunos ejemplos del peligro de ser una persona orgullosa y cómo el orgullo nos lleva a una vida de dolor, a una vida de destrucción. Y habíamos visto ya en Malaquías, cuando el Señor dice que va a venir un momento donde Él va a traer un juicio aún sobre los orgullosos. Dice también Proverbios, vaya conmigo a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Y como sabe, lo único que le voy a predicar, lo único que le voy a compartir es la palabra de Dios. No le voy a dar ningún otro mensaje que no sea el que Dios nos da en su palabra. Y esto es muy saludable, porque no hay ningún consejo mejor que el consejo de la palabra de Dios. No existe sobre el universo un mejor consejo, una mejor guía, una mejor luz que el consejo y la voz de Dios a través de su palabra. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 16, verso 18. ¿Lo tiene? Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la altivez, ¿verdad? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, mi hermano, yo le decía, es muy delicado, es muy peligroso tener una actitud orgullosa. Porque esa actitud orgullosa, de altivez, de arrogancia, lo único que va a hacer es llevarlo en un camino que más tarde o más temprano va a tener que cosechar el resultado de esa actitud. Y según la palabra de Dios, lo que va a venir es dolor y va a venir quebrantamiento. Y le decía, necesitamos entender esto de una manera clara. Para pedirle a Dios, Señor, ayúdanos, ayúdame, más que ayúdanos, ayúdame, examina mi corazón. Examina mi corazón, Señor. Y como un cirujano divino, hazme una cirugía del corazón. Y saca todo lo que no está conforme a tu palabra y conforme a tus principios y conforme a tu verdad. Y para eso tenemos que humillarnos, para eso tenemos que decirle, Señor, necesito que tú entres a lo profundo de mi corazón. Habíamos hablado algunas veces como el médico, ¿verdad? Cuando hace un examen al paciente y le dice, ¿sabe qué? Llega el paciente donde el médico le dice, ¿cómo se siente? Y le explica el paciente cómo se siente. El médico le dice, ¿sabe qué tenemos que hacerle? Exámenes. Vamos a sacarle sangre, porque hay cosas que físicamente no se miran. Entonces le saca por ahí un poco de sangre y le hace exámenes profundos de sangre. Y le dice, ¿sabe qué? No es suficiente con un examen de sangre. Tenemos que hacerle una radiografía. Y lo ponen en una máquina de rayos X, mi hermano, y le sacan unas placas. Y el médico dice, mira, aquí está el problema, por fuera no se ve, pero ahí dentro hay un problema y necesitamos operarlo. Hay otros que la situación es más grave, le dice, sabe que usted necesita una tomografía, porque ni siquiera en el examen de rayos X se mira. Entonces lo meten en una máquina, mi hermano, que le empieza a hacer fotografías, literalmente. Yo no sé si alguien lo metieron ahí, mi hermano, una máquina. Lo encierran ahí y le hacen un examen profundo y el médico le dice, ¿sabe qué? Su problema aquí lo detectamos. Y si usted quiere estar mejor, necesitamos hacer algo. Y entonces un día programan una cirugía y viene el médico, viene el anestesista, vienen las enfermeras. Y le hacen una cirugía y le extirpan todo lo que está mal. Mire qué bonito, ¿no? En lo natural. Ahora, en lo espiritual, porque nuestro tema aquí es espiritual. Ya que a veces no se ve por fuera, ¿verdad? Porque a veces, mi hermano, el ser humano es engañoso. Dice la palabra de Dios que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. O sea que el ser humano es especialista en disfrazarse. Y uno ve las personas, mi hermano, y uno no ve el corazón. Pero Dios mira el corazón. Dios mira en lo profundo. Entonces uno tiene que humillarse y decirle, Señor, tú que miras en lo profundo, por favor, entra a lo profundo de mi ser, Señor. Yo me humillo, me abro a ti, Señor, y entra aquí dentro y examina mi corazón. Y saca, quita todo lo que no te agrada, Señor. Yo me humillo, Señor. Yo reconozco que sin ti estoy perdido. Yo reconozco mi necesidad de ti. Porque si tú no intervienes, mi vida va a ser un desastre. Y mi hermano, algo curioso en el ser humano es que a veces pensamos que si hacemos arreglos externos va a haber una mejoría. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Si tal vez viviera en otro estado, la vida sería mejor. Tal vez si me fuera a vivir en otro país, ahí las cosas me dicen que son muy buenas. A veces, mi hermano, el corazón es tan engañoso que dice, tal vez si cambio de persona, aún si me caso con otro, si me caso con otra, tal vez ahí va a mejorar. Y no nos damos cuenta que la solución es cuando Dios trabaja en nosotros. Cuando Dios interviene, mi hermano, y nos cambia el corazón. Para que entonces, de aquí en adelante, podamos seguir con una vida renovada. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Cristo vino para transformar la vida del ser humano. Y no hacerle solamente un tratamiento por fuera, sino una cirugía profunda del corazón. Y mi amado, aquí no estamos para juzgar a nadie, ni decimos esto por nadie. Lo que le estoy diciendo es, mi hermano, el ser humano comete errores, somos humanos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Por eso cuando vinieron los religiosos, ¿se acuerda? Los fariseos con la mujer adúltera, con una piedra en la mano, y con la Biblia, con las escrituras en la otra mano, y la querían apedrear. Y entonces Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y qué historia de amor más hermosa, mi hermano. ¿Qué historia de amor más poderosa? Dice la palabra de Dios que es del más grande, en edad se refiere. Es el más viejo, digámosle, con cariño, ¿no? Porque con las canas viene sabiduría. Entonces el más viejo se fue dando cuenta, ¿quién soy yo para juzgar a esta mujer? ¿Quién soy yo para juzgarla? ¿Quién soy yo para tirarle un juicio? Y se fueron yendo, hasta poco a poco dice, hasta el más joven, ¿no? Qué interesante ese orden. Cuando uno es joven, mi hermano, se cree a veces que es superior a otros, pero es un terrible error. Y entonces esta mujer se queda con Jesús. Y Jesús la mira. Yo imagino que esa mujer lo mira a Jesús, mi hermano. Su vida estaba por terminar, su vida estaba por acabar, la iban a apedrear. Y esa mujer, mi hermano, en ese momento, después de haber tenido una vida de fracaso, una vida de crisis, una vida de errores, lo mira a Jesús y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, no ha quedado ninguno. Bueno, levántate. Yo tampoco te acuso. Usted sabe, mi amado, que Dios es un Dios de oportunidades. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero lo lindo en Cristo Jesús, y no le hablo de religión, porque a veces las personas no entienden que ir a una iglesia no es para cumplir con un ritual religioso, sino es para permitir que ese cirujano divino entre a nuestro corazón y nos empiece a transformar. Bueno, ¿sabes qué? Yo tampoco te acuso, levántate, ve y no peques más. Ve ahora y te voy a transformar. ¡Qué hermosa oportunidad! Esa oportunidad lo tienen todos los seres humanos y solo nos humillamos delante de Dios. Le decimos, Señor, aquí está mi vida. Rota, a veces, mi hermano, quebrada, a veces sin esperanza. Pero le voy a decir algo, nuestro Dios nos formó. Él es el alfarero y Él puede rehacer nuestra vida de una manera correcta. Ahora, en nuestras manos está la responsabilidad diaria de tomar la actitud correcta para que entonces nuestra vida vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque ahora Dios nos lleva de su mano. ¿Están bien, mis amados? ¿No se durmieron? Mi hermano, cuando yo oí esas noticias, ¡qué emoción! Esto no es una religión, esto no es cumplir con un domingo más, esto no es ir a la iglesia y salir igual, no. Es venir a la presencia del Rey de Reyes, que vino a transformar nuestra vida, mi vida, para darme un nuevo comienzo. Y para que entonces ahora Dios venga a traer su reino a nuestros corazones. Y entonces, mi hermano, tenemos que identificar estas áreas. Por eso estuvimos hablando del peligro de la ingratitud. Y lo quiero mencionar porque dijimos que un corazón ingrato es una cosa horrible y tenemos que vestirnos de gratitud. Eso fue hace dos domingos. Pero el domingo pasado iniciamos esta reflexión acerca del peligro de seguir con un corazón orgulloso, duro, altivo. Y que debemos entonces desechar esa altivez, ese orgullo. Y tenemos que vestirnos de humildad. Porque el corazón orgulloso lo único que trae es destrucción y dolor a la vida de la persona. Y más temprano o más tarde, mi amado, o más temprano que tarde, la persona va a cosechar el fruto de lo que ha sembrado. Y quisiera que miremos en la palabra de Dios un par de ejemplos en los minutos que nos quedan del peligro del orgullo. ¿Los quiere mirar? Vamos a mirarlo y le voy a pedir que vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Segunda de Crónicas 26. Y aquí nos cuenta la historia de un rey de Israel que se llamaba Usías, el rey Usías. Y el rey Usías, vamos a mirar en la palabra, mi hermano, fue un hombre que tristemente, que permitió que el orgullo lo destruya. Y vamos a aprender, mi amado, que hay que tener cuidado cuando creemos que hemos llegado a cierto nivel. Vamos a mirar el ejemplo de la vida del rey Usías y el peligro del orgullo que puede destruir la vida de la persona. Dice el verso 1 del capítulo 26. ¿Estamos todos ahí? Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. ¿Qué edad tenía Usías? Mire, un joven. en la flor de la vida, empezando su vida, por la gracia de Dios, póngame atención a esto, por la gracia de Dios, este joven es puesto en una posición para ser rey de Judá. Dios lo levanta a una posición incomparable. Y le voy a decir algo de paso, mi hermano. Todas las bendiciones que nosotros tenemos, ¿sabe a quién se las debemos? A Dios. Si usted ha alcanzado algo, si usted tiene un trabajo, le voy a decir, Dios le permitió tener ese trabajo. Si usted tiene, mi hermano, una casita donde vive, Dios le permitió tener esa casa. Si usted tiene un auto que maneja, Dios se lo dio. Si usted tiene salud, Dios se la dio. Todo lo que tenemos, mi hermano, como dice el libro de Santiago, capítulo 1, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Hermano, nada de lo que tenemos, nada fue por nuestro esfuerzo. La gracia y la misericordia de Dios nos lo ha dado. Entonces, este joven Usías, 16 años, Dios le permite estar en un lugar especial. 16 años. Verso 2. Usías edificó a Elod y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Mire, ¿cuántos años reinó? 52 años. Empezó a los 16 y 52 años, Dios lo levantó como rey y ahí estuvo Usías reinando por 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Verso 4, estamos ahí. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó. Note esto, en los días que él buscó de Jehová, ¿qué pasó? Prosperó. Mi hermano, Dios cumple su promesa. La palabra de Dios dice en Mateo 6, no te afanes, no te desesperes. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No te desesperes. Los que no conocen de Dios se desesperan. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Y te tengo una noticia, mi amado. Dios no miente. Dios es misericordioso, mi hermano, y Dios nos da bendiciones y Dios nos abre caminos. Mientras nosotros buscamos de Dios, mi hermano, Dios es fiel. Dios es fiel, Dios no miente. Y mientras el rey Usías buscaba de Dios, mientras el rey Usías amaba a Dios, temía a Dios, prosperaba en todo. Luego dice la palabra de Dios que salió en guerra contra los filisteos. Y mire lo que dice el verso 7. Dios le dio ayuda cuando los filisteos, contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbal y contra los amonitas. Mi hermano, cuando usted tenga que enfrentar la vida día a día, cuando yo tengo que enfrentar la vida día a día, nunca se olvide que Dios cumple sus promesas y Él ha dicho que estará de nuestro lado, pero que busquemos su reino y su justicia primeramente. Y eso le pasó al rey. Dios estaba con él, iba en guerra y vencía. Venían los enemigos, los vencía. Y sigue diciendo más adelante, y no vamos a leer todo en detalle, pero le sugiero, léalo en su casa. Edificó torres, hizo cisternas. Dice la palabra más adelante que tenía ejércitos incomparables, tenía ganado, tenía prosperidad financiera. Tenía mi hermano una abundancia tremenda. Y hay un principio en la palabra de Dios, mi hermano. Que cuando Dios te bendiga, que cuando Dios lo bendiga, la bendiga, Dios dice, no te vayas a olvidar de que fue Dios el que te bendijo. Ten cuidado, lo dice en Deuteronomio. No pierda ahí Segunda de Crónicas, no pierda. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Póngale una marca ahí a Segunda de Crónicas. Y los que están en casa igualmente. Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Mire cómo dice el Señor en el verso 11, ¿lo tiene? ¡Cuídate! Mire qué hermoso es el Señor, cómo nos habla con tanta claridad. ¡Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios! ¡Cuídate! Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, estamos 8:12, Deuteronomio 8:12, ¿lo tiene? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Claro, en estos días no tenemos vacas y ovejas, ¿verdad? ¿Cómo sería en estos días? Ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios, de sus decretos, de sus estatutos. No sea que rentes una bonita casa, o más aún, que te compres una bonita casa, te compres un buen coche, ¿verdad? Porque ahora, mi hermano, vamos ahí al dealer y vámonos. Buen coche, mi hermano. Qué bárbaro, dicen, ¿verdad? Ya van en su coche. No sea que te vayas al all you can eat y salgas. Claro, lo dice también de una manera ilustrativa. No sea que los afanes de la vida, no sea, mi hermano, que estés tan envuelto en los afanes que son bendiciones que Dios te ha dado. Cuidado, dice, y aumenten, dice, la plata y el oro se te multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Parece, esto, mi hermano, parece una radiografía de los tiempos actuales, mi hermano. Claro, hay tiempos de escasez. Pero aquí en Estados Unidos hay abundancia. ¿Usted sabía que aquí hay abundancia? Como usted sabe, cada año procuro ir a México en un viaje misionero. Y voy al hogar de niños, mi hermano. Y visito iglesias. Yo le he contado, mi hermano, a alguno de esos niños que están en el hogar ahí en Harvest, en Tuxtepec, fueron recogidos de la basura. De la basura. Hubieron su papá, su mamá, no sabe la historia cómo fue, pero los tiraron en un basurero. Y alguien los encontró. Y no estoy juzgando a los padres. ¿Quién sabe la historia de esos padres? Tal vez no tenían que darle de comer, tal vez eran adictos a las drogas. Yo no sé. Pero, mi hermano, aquí somos bendecidos. Entonces tomaron esos niños y los canalizan a hogares de ayuda y los llevaron ahí a Harvest, algunos de ellos. Y cuando yo regreso acá, mi hermano, y veo que la gente se queja, yo digo, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos, por amor de Dios? Aquí tenemos de más. Y es lo que está diciendo Dios. Ten cuidado que cuando se te aumente todo, que tienes, mira el verso 14 y sé dónde está el peligro en la radiografía que Dios hace y sé enorgullezca tu corazón, porque es ahí dentro, mi hermano, es aquí dentro donde la persona empieza a pensar, sabes que yo no necesito de nadie, decíamos, el orgulloso piensa que no necesita consejo de nadie, consejo de Dios, yo ir a la iglesia para qué. Yo sé más que todos esos pastores, yo sé más que esos hermanos que están ahí, es más, están hasta feos. Así son unos, mi hermano, es impresionante, orgulloso, cuidado. No sea, dice, que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Él te sustentó con maná en el desierto, te dio comida para que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre sea para bien. Y que ten cuidado, dice en el verso 17, cuidado digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ten cuidado, si no dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te ha dado el poder para hacer las riquezas. Hermano, este es un principio. Entonces, mientras el rey Usías le iba bien, seguía a Dios, perdón, le iba bien. Mientras el rey Usías tenía la actitud correcta, tenía victoria sobre sus enemigos, sus ejércitos prosperaban. Volviendo ahí a Crónicas, a Segunda de Crónicas, vuelva a Segunda de Crónicas. Mientras el rey Usías, mi hermano, entendía estos principios, era un rey que tenía victoria. No solo eso, sino que Dios le dio sabiduría para crear, inventar. Y desarrollar aún armamentos y estrategias contra sus enemigos. Estamos en el capítulo 26. ¿Estamos ahí? Pero leíamos en Proverbios que antes de la caída viene la altivez. ¿Se recuerda? Antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Y entonces, mi hermano, esto fue lo que pasó con el rey Usías. Pensó que era por su fuerza. Pensó que él era mejor que los demás. Y mire el verso 16. Mas cuando ya era fuerte su corazón. De nuevo aquí hallamos, mi hermano, el problema del ser humano está en el corazón. Entonces fue ahí donde tuvo el problema Usías. Cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Nunca se olvide esto, mi hermano. El corazón se enalteció para su ruina. El orgullo lleva a la destrucción, a la mentira, a la ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Mire lo que hizo. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios había establecido que el rey se encargaba de las cosas en el gobierno, pero dentro de la parte litúrgica, de la adoración a Dios, había el sacerdote. Y el rey no se podía meter en las cosas donde Dios había establecido su pueblo, sus sacerdotes. Y el sacerdote tampoco tenía que meterse en el otra área. Entonces el rey no podía usurpar la función que solamente tenía el sumo sacerdote, el sacerdote. Pero entonces aquí hallamos a este Usías que empezó a enaltecerse y él dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito de sacerdotes. Es más, yo voy a ofrecer el sacrificio, yo voy a ofrecer el incienso. ¡Pásenme el incienso! Imagínense, mi hermano. Es lo que le pasa al ser humano ahora. Dice, yo no necesito de Dios. Es más, yo sé más que esos. No necesito de nadie. Y mire lo que le sucede. Y entró tras de él, de Usías, el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Ellos sabían que el rey no podía hacer eso. Y dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Sal, Usías, deje el orgullo. Usías, mira, reacciona. Lo que estás haciendo no te conviene. Entra en razón, Usías, sal de aquí. Mire cómo Dios usa aún personas para que le hablen y le digan, Usías, no, mira, no seas cabeza dura. No seas así, Usías, arrepiéntete, no vayas a hacer algo que no debes. Usted sabe que Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Sabía usted eso? Estábamos estudiando la semana pasada que Dios nos habla a través de la naturaleza. El día martes estuvo precioso el estudio. Hermano Marlon, hermana Anita vinieron, hermana Anita nos ayudó, por cierto, gracias. Dios nos habla, mi hermano. Dios nos habla a través de personas. De repente uno va, mi hermano, y una persona que uno ni conoce le dice algo. Dios no está hablando. A veces Dios nos habla a través de circunstancias. Pasan cosas y de pronto uno dice, oye, yo creo que Dios me está hablando. Dios nos habla. Nadie puede decir a mí, Dios no me ha hablado. Una de las cosas más curiosas que suele pasar, y se lo he contado anteriormente, es que, mi hermano, yo preparo mi mensaje con bastante anterioridad y en oración lo preparo. Y más de una vez han habido hermanos y aún visitas que han venido y me han dicho, pastor, alguien le contó mi vida. Usted todo lo que habló fue por mí, ¿no es cierto? Una vez un joven que nos visitó se enojó. Se enojó con la persona que lo había traído porque dijo que me ha venido a contar. Y yo le digo, no, si yo ni te conozco, no sé ni cómo te llamas, nadie me ha contado nada. Pero Dios nos habla una y otra y otra y otra vez. El problema somos nosotros, que a veces el corazón se endurece y no queremos oír. Y eso le pasó. ¿Se acuerda que le decía que la persona orgullosa no oye consejo? Usías, oye el consejo, mira, para. Para, no hagas eso, Usías, sal de aquí, no hagas tonterías. Dice el verso 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de iras. Mi hermano, una persona orgullosa es una persona que no solamente no oye consejo, pero es una persona iracunda. Se llenan de iras. ¿Qué me andas diciendo tú a mí? ¿Qué me andas diciendo nada? Yo sabré lo que hago, es mi vida, al final déjame hacer lo que a mí me da la gana, porque yo soy mejor que otros. Por eso le decía, el orgullo lleva a la ira, lleva a la arrogancia, lleva a la insensatez, a la ceguera espiritual. Se llenó de iras y en su ira contra los sacerdotes, la persona que es orgullosa no se da cuenta que en su ira empieza a echarle la culpa a quien no debe. Les empieza a echar la culpa a los sacerdotes. El ser humano es exactamente así. Le echa la culpa, la culpa es del pastor. La culpa es de mi esposa, la culpa es de mi esposo, la culpa es del gobierno, la culpa es del jefe de la compañía, la culpa son de los maestros, la culpa es del compañero de trabajo. Y buscamos culpables, mi hermano. Y no nos damos cuenta que probablemente lo que necesitamos es que Dios trabaje en nuestro corazón. Porque es ahí donde está el verdadero problema. Y cuando Dios trata con nuestro corazón, entonces nuestra vida va a ser cambiada. Y entonces se enojó contra los sacerdotes, y miren lo que pasa, y en su ira se enojó, y le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El juicio de Dios cayó, le salió lepra en la frente. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Ahí recién reaccionó este Usías y dice, oye, yo creo que estoy mal, vámonos para afuera. Pero ya había pasado una línea. Nuestras acciones tienen consecuencias, mi hermano. Nunca se olvide de eso. Y a veces las consecuencias son temporales, a veces son permanentes. Afectan a los que nos rodean. Y hay personas, mi hermano, que por no entender esto, es mejor detenerse en el camino y decir, Señor, examina mi corazón, yo no quiero hacer nada que traiga consecuencias a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a los que me rodean. Y dice en el verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. ¡Qué fin más terrible del rey Usías! Este rey, mi hermano, que empezó a los 16 años, que tenía la bendición de Dios, que tuvo prosperidad, que tuvo abundancia en todas las áreas y que podía haberla mantenido si es que su actitud hubiera sido correcta, por el orgullo y por la arrogancia, ahora termina leproso en una casa apartado, solo, sin nadie a su lado, con una vida miserable porque dejó que el orgullo llene su corazón. Y que lo arrastre en una espiral de destrucción de su vida. Y sigue diciendo, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Mi hermano ya no podía ir ni siquiera a la reunión. Qué duro, no me puedo imaginar. Hacían una fiesta y decías, la lista de invitados, no lo pongas a Lucía. Qué duro, mi hermano. Nos vamos a reunir la familia, pero cuidado, viene a Usías, no lo inviten. Reunión, mi hermano, en la casa de Dios. Usías no podía venir. Mire la consecuencia de un corazón duro, de un corazón orgulloso. Qué terrible. Y sigue diciendo, y fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. y los demás hechos están escritos en los libros. Pero mi hermano, aquí vemos un ejemplo claro del peligro del orgullo. Por eso le decía, tenemos que hoy en día pedirle a Dios, Señor, examina mi corazón. Si hay algo que yo no noto, si hay algo que no lo identifico, pero que no está conforme a tu verdad, Señor, yo no quiero caer en ese peligroso línea de riesgo de donde mi corazón se enaltezca. Y hay muchos ejemplos más. Me gustaría ver otro más. ¿Quiere ver otro ejemplo? Que mi hermano nos enseña terriblemente la claridad de tener cuidado con el orgullo. Vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4 leemos el relato de la vida de un rey que tuvo una bendición como pocos la han tenido. El rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, mi hermano, llegó a un nivel de grandeza como nunca alguien había llegado. Rey de Babilonia. Y dice en el capítulo 4, verso 29, ¿lo tenemos ahí? Dios, mi hermano, lo había levantado a Nabucodonosor como rey de Babilonia. Y dice la palabra de Dios que Dios lo levantó como rey. Y Dios lo prosperó. Y Dios lo bendijo. De hecho, cuando él tiene un sueño de una estatua que tenía la cabeza de oro y los brazos y pechos de plata, empieza a describir reinos y Daniel interpreta el sueño y le dice, ¿sabes qué, rey Nabucodonosor? Tú eres el rey que representa este imperio esplendoroso que tiene la cabeza de oro, porque no ha habido ningún rey como ti. Dios te ha levantado, Dios lo puso, aunque no era un rey temeroso de Dios, Dios lo levantó a esa posición incomparable a Nabucodonosor. Dios le dio prosperidad como nunca nadie la había tenido. Hasta ahora se habla de los jardines colgantes de Babilonia como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Hasta ahora se sabe por la arqueología el esplendor que tuvieron con el oro y con la prosperidad el pueblo de Babilonia y dirigidos por Nabucodonosor. Y todo eso sucedió porque Jehová, Dios, le permitió tenerlo. Pero miren el verso 29 del capítulo 4. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire qué orgullo de este hombre. En vez de decir, Señor, yo reconozco, mira, lo que tengo te lo debo a ti. Lo que soy te lo debo a ti. Mi mañana depende de ti. Si algo tengo es por ti. Este se enorgullece y dice, ¿sabes qué? Todo lo que tengo yo lo he levantado. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, siete tiempos pasarán sobre ti hasta, ponga atención a esto, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Te estás enalteciendo, ok. Ahora vas a ser rebajado hasta que te humilles y entiendas y reconozcas que es Dios que te ha dado las cosas y que dé el poder a quien Él quiere. Verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Mire, este rey que había sido esplendoroso, que había sido majestuoso, ahora dice la palabra que comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. ¿Qué condición de este hombre? ¿Qué lo llevó a estar así? El orgullo y la altivez. El no reconocer que todo depende de Dios, que todo lo debemos a Dios. Y mi hermano, desgraciadamente el orgullo se infiltra en muchas áreas, de muchas maneras, en la política, hombres orgullosos que piensan que son los dueños del poder y de la autoridad. Aún dentro de las iglesias, ministros y pastores, mi hermano, que no entienden que toda la gloria, que toda la honra y toda la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se infiltra el orgullo en los hogares y en las personas y traen destrucción y traen dolor. Y así estaba este Nabucodonosor. Mire verso 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él, Dios, ¿verdad?, hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi corazón, cuando se humilló, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en el reino y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mi amado, qué palabra más poderosa. En el mundo hay dos grupos de personas. Los que se engrandecen y se enorgullecen y los que se humillan y reconocen que todo, absolutamente todo, lo debemos a Dios y a su poder. Quisiera que terminemos leyendo nuevamente Primera de Pedro, capítulo 5. Ahora sí, entendiendo todo lo que hemos hablado. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1 ahora para terminar con esta lectura. Póngale atención a la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ponga atención, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire qué importancia, aún el pastor, nosotros los pastores debemos entender esto. Dios nos ha puesto aquí para servir a los hermanos. No enseñoreándose. Hay veces yo hablo con hermanos, con amigos pastores y dices, tengo 30 ovejas. Le digo, no, estás loco, tú no tienes ni una. Si las ovejas no son tuyas, las ovejas son de Cristo. Tú eres simplemente un administrador, siervo de Cristo. Cuidado, te enorgulleces. Ahora ya los pastores no les gusta llamarse pastores. Ahora les gusta que los llamen apóstoles, profetas. Andan con guardaespaldas. Mi hermano, da risa, pero es muy triste. Andan con guardaespaldas, mi hermano. Yo digo, ¿qué pasó? ¿No han leído la palabra de Dios? ¿No hemos leído la palabra de Dios, mi hermano? No enseñoreándote de nadie, mi hermano. Somos consiervos en la gracia. Claro, entendemos. Entendemos que hay roles diferentes. Somos consiervos en Cristo. Y sigue diciendo en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente los jóvenes, estáis sujetos a los ancianos, y ahí va, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahí está, mi hermano. Debemos revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Ya entendemos, ya vimos, ¿verdad? Pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás está rondando, mi hermano, procurando que la gente se enorgullezca, se enaltezca, pero nosotros debemos vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios. Para tener una vida personal victoriosa, en primer lugar, para tener una familia que camina con la actitud correcta, para tener una relación de pareja que camina con la bendición de Dios, para que la iglesia de Cristo tenga la bendición de Dios. Mis amados, los quiero animar y los quiero, aun si usted quiere, desafiar a que le diga: Señor, examina mi corazón. Alguien dijo: tenemos en la vida solamente 3 días. Un hombre sabio lo dijo. Todos nosotros tenemos solo 3 días. El ayer, que ya se fue. Los errores que cometimos, las fallas que cometimos, las equivocaciones que tuvimos, ya se fueron. No las podemos cambiar. El mañana, no sabemos si llegue, mi hermano. Hay de aquellos que dicen: mañana iré y haré. De Dios depende. El único día que nos quede es hoy. Y es hoy cuando debemos decirle: Señor, establece tu reino en mi corazón. Examina mi vida, quita lo que está mal, para poder caminar conforme a tus principios, a tus estatutos, para que mi vida sea prosperada conforme a tu corazón. Póngase de pie, mi hermano.